Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos, oyentes de Es la tarde de Es Radio. Gracias por escuchar nuestro programa este jueves 19 de septiembre del año 19. 19 del 9 del 19. Hoy, como en el chiste, tengo dos noticias para ustedes. Una buena y otra mala. Empezando por la mala, hay que decir que cada, no sé si cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo que pasa, se constata la bajísima calidad de nuestros líderes políticos. Calidad intelectual, calidad moral, calidad personal. La buena noticia, aunque el consuelo por el mal ajeno, recuerden que es de tontos, es que España, vemos también cada día que no es una excepción en esto de lo que les estoy hablando. Porque los españoles tendemos a flagelarnos, a veces más de la cuenta, como si lo nuestro fuera lo peor. Pero basta con mirar un poquito lo que sucede de fuera y te das cuenta de que el panorama a veces es igual de desolador. Les voy a poner dos ejemplos con dos de los políticos más importantes del mundo, para que luego ustedes comparen. No sé si es por animarles. La verdad es que empiezo animándoles y luego ya les aviso que vamos a terminar desanimados. Pero bueno. El primero de los políticos extranjeros. ¿Y qué es eso tan grave que ha hecho, o en este caso, que hizo hace 18 años Trudeau como para que se haya desatado una tormenta política en Canadá? Pues resulta que cuando Trudeau era profesor de un instituto privado en Vancouver, acudió a una fiesta. Era el año 2001. No era político, era profesor de instituto. ¿Y qué ocurrió en esa fiesta? Trudeau esnifó cocaína y le fotografiaron. Trudeau se encamó con prostitutas. Trudeau violentó a alguien. No. En los tiempos en los que vivimos ahora mismo, usted y yo, los motivos de escándalo ya no son los mismos que antes, ¿verdad? Que estábamos acostumbrados y vemos en las series incluso de televisión. Porque el grave delito que cometió hace 18 años el hoy primer ministro de Canadá fue disfrazarse de Aladino en una fiesta temática que se llamaba Noches Árabes. No es broma. Trudeau se puso un turbante, se pintó de negro, se hizo una foto que se incluyó en el anuario, alguien ha recuperado la foto del anuario y se ha montado la mundial en Canadá. Porque al descubrirse este comportamiento tan indignante, mira que disfrazarse de Aladino en una fiesta titulada Noches Árabes, el Partido Conservador de Canadá ha acusado a Trudeau de racista. Y el liberal defensor del multiculturalismo, Trudeau, es decir, él mismo, ha dicho lo siguiente: lo lamento profundamente, jamás debí hacerlo, fue un error disfrazarme de Aladino, me decepcioné a mí mismo. Y por si fuera poco, y para poner la venda antes de la futura herida, Trudeau ha confesado que en sus años en el colegio utilizó el mismo maquillaje oscuro que había utilizado para disfrazarse de Aladino en un espectáculo de canto en secundaria. Desconozco si el Aladino Gate le va a costar el puesto a Trudeau, si va a perder las elecciones federales que están a punto de celebrarse en Canadá, o si va a tener que ingresar en un centro de desintoxicación para gente que se disfraza con motivos racistas en el año 2001, cuando tenía 29 años, de un personaje de las Mil y Una Noches, que por cierto no aparecía en el original árabe, que incluyó un francés que se lo había ido a contar a otra persona. Pero lo que le pasa a Trudeau es también culpa de Trudeau, porque él es uno de los que ha colaborado a instalar esta paranoia absurda de lo ya no políticamente correcto, sino de la chorrada más chorrada que se nos pueda ocurrir en su país, en Canadá y en otros sitios. Y si a Trudeau, primer ministro de uno de los países más importantes del mundo, es una foto del pasado la que le ha metido en un lío, a Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, es una imagen del presente la que le está provocando quebraderos de cabeza. porque como buen populista que es, el impulsor de un Brexit a lo bestia, como es Boris Johnson, está de gira ahora por varios hospitales. Ya saben que el tema de lo de la sanidad, lo mal que está la sanidad en el Reino Unido, le echan la culpa a la Unión Europea. Dijeron los del Brexit, si salimos de la Unión Europea, nos ahorraremos no sé cuántos miles de millones que irán para la sanidad. Todo era mentira. Bueno, pues ahora Boris Johnson va de gira por los hospitales, acompañado, por supuesto, de un séquito de asesores y periodistas, para que la gente vea lo que se preocupa Boris Johnson de los pobres enfermos del Reino Unido. El problema para este sujeto es que ayer, en una de esas visitas, Johnson se topó con un padre de una niña de 7 días que la noche anterior había estado a punto de morir y que se quejaba de la falta de personal que hay en ese hospital en concreto y en el Reino Unido, y de lo mucho que han tardado en atenderles en urgencias. Porque sí, en el Reino Unido faltan profesionales, de hecho muchos españoles de la rama sanitaria trabajan allí, y con lo del Brexit mejorar no va a mejorar. Así que Johnson iba allí a hacerse la foto y se topó con un padre que dijo: vergüenza me da que estés aquí. Y escuchen.
There are not enough people on this ward. There are not enough doctors, there are not enough nurses. It's not well organized enough. The NHS has been destroyed. It's been destroyed. It's been destroyed. And now you come here for a press opportunity.
Estáis destrozando el sistema sanitario, les decía. Ustedes escuchan el momento, pero como esto es radio, no lo pueden ver. Lo que sí pueden es oír. Y si han escuchado con atención, habrán oído los flashes de las cámaras de los reporteros presentes en el tenso momento. Y esto es, en mi opinión, lo más importante de lo que ocurrió en ese enfrentamiento entre Boris Johnson y un padre en un hospital. Porque el padre lo que le reprocha a Boris Johnson es que hubiera ido allí a hacerse la foto para luego utilizarlo políticamente. ¿Saben cuál fue la respuesta del primer ministro británico? Pero si no hay prensa aquí. En ese momento el padre se gira hacia las cámaras y los fotógrafos que había en el pasillo y le pregunta a Boris Johnson: ¿qué quiere decir usted con que no hay prensa aquí? Entonces, ¿quién es toda esta gente? La desfachatez de algunos políticos, como ven también en una de las cunas de la democracia europea como el Reino Unido, es tan increíble que son capaces de negarte la realidad aunque la realidad esté en tu misma jeta. Que esté las cámaras y los fotógrafos haciendo fotos mientras Johnson está ahí y tú digas: ¿pero qué, has venido al hospital a hacerte la foto? Y él diga: ¿pero qué prensa hay? Les he contado estos dos episodios tan lamentables ocurridos en dos de los que son los países más desarrollados del mundo, económica y política y culturalmente, para que, no sé si no se depriman, pero se depriman un poco menos ante lo que les voy a contar ahora que sucede en su país. A propósito de esto que hablábamos, de las nuevas imposiciones políticas, lo que ahora motiva escándalo o no. Hoy nos hemos enterado de que el gobierno del País Vasco está preparando un decreto de habitabilidad para las viviendas. Pero es un decreto especial, es un decreto con perspectiva de género. Y están presumiendo de que el decreto con perspectiva de género va a ser pionero en España en exigirle a las casas que no aíslen ni discriminen a las mujeres. Y para conseguir casas igualitarias, la Consejería de Vivienda del socialista Iñaki Arriola le va a exigir a las cocinas que midan como mínimo 7 metros, 7 metros cuadrados útiles, para que quepan más de una persona y se evite el aislamiento de quien está en las cocinas vascas, que según el gobierno vasco suelen ser mujeres. Pero el decreto no se queda ahí. Además de fomentar que la pareja comparta el espacio de la cocina, obligando a que las cocinas sean más grandes, el decreto obligará a que la cocina esté cerca del salón o de la sala de estar, habitaciones con las que la cocina deberá estar conectada para no confinar en soledad a la persona que asume las tareas de cocinar. Y todavía hay más. Escuchen al director general de vivienda del País Vasco, Pablo García Astraín, explicando otra de las novedades que incluye el decreto de perspectiva de género para las viviendas con cocinas más grandes.
Ahora la normativa que teníamos empujaba también a una jerarquización de los dormitorios. Dormitorio principal de como mínimo 10 metros cuadrados, un dormitorio secundario de 8 metros y uno más pequeño cuando haya tres dormitorios que puede ser de 6 metros cuadrados. Entonces nosotros lo que hemos planteado, también inspirados en la perspectiva de género, aunque no solo en ella, es digamos, desjerarquizar esto y hacer que la superficie mínima de todas las habitaciones que haya sea 10 metros cuadrados más almacenamiento. Es decir, si tiene un armario, pues se acabaría llegando a los 11 metros y medio. Y luego se pueden hacer más grandes si se quiere, pero como mínimo toda habitación tiene que tener esa superficie. ¿Por qué? Pues para que pueda albergar más funciones que la de simplemente de dormir. Y tiene que ver también con los nuevos tipos de familia que se van dando, que no son siempre, digamos, la que corresponde a la normativa que teníamos, que es un poco la familia de tradicional, digamos, de pareja, hijos y demás. Hay muchos tipos de familia.
Hay que acabar con la jerarquía de los dormitorios para pensar en las nuevas familias. Sinceramente, pensé que nunca tendría que decir esto en la radio, pero por lo visto hay que hacerlo. Las cosas no pueden ser machistas. Las paredes no son machistas. Los tabiques no son machistas. Las habitaciones no son machistas. Las cocinas no son machistas. Los dormitorios, igual que los edificios, no son imbéciles, sino que son idiotas los que los ocupan, o no, o son personas inteligentísimas. Y es como si yo les digo que para dotar de sensatez a una consejería de vivienda debemos marcar por decreto la medida del despacho del consejero, porque a lo mejor si es muy grande, se pierde. Y no buscamos a un consejero que no piense que si se obliga al constructor a hacer las habitaciones todas con un mínimo de 10 metros, las casas de tres habitaciones, a lo mejor hay familias que no se las pueden comprar, sean tradicionales o modernas, porque la Kelly es más grande. Y lo que antes te ocupaba menos, ahora te ocupa más. Dice el consejero, no, perdón, el director general. Dice, no, si es que claro, ahora como los jóvenes se van más tarde, no podemos hacer que vivan en una habitación de 6 metros. Ya, pero es que esto no vale para las casas antiguas, esto vale para las casas que se van a construir ahora. Y tú le estás obligando a los constructores a hacer las cocinas más grandes, los dormitorios más grandes, cambiar la planificación, hacer que esté conectado, y eso es dinero. ¿O se cree usted que el constructor es imbécil? Y la familia, sean 1, 2, 3, 4, 5, sea tradicional o moderna, la familia va a estar con más dificultades para comprarse una casa más grande. O no, pero meterse en la vida de las casas ya. Si un marido es machista, ¿va a ser menos machista porque la cocina mida 7 metros? ¿O le dirá a la mujer, fíjate qué bueno soy que te compro una cocina más grande? Esto de la utilización absurda de la llamada perspectiva de género es algo que la izquierda política y mediática sabe utilizar muy bien para, voy a decir, cierta izquierda política y mediática, porque me estoy pasando con las generalizaciones. Pero esa cierta izquierda política y mediática la sabe utilizar muy bien esto de la perspectiva de género para dividir a la sociedad entre buenos y malos. Hasta que se les va de las manos y entonces caen en un absurdo tan absurdo que resulta invendible ni siquiera los más convencidos decir que hay que obligar por decreto a hacer las cocinas más grandes porque así cabe la pareja y no está sola la mujer. O que tiene que estar conectada la cocina con el salón para que no se aísle a esa persona. Esto ya es lo de las reformas en casa. Yo veo las reformas de Estados Unidos y digo, ¿qué manía tienen de tirar el tabique para que la cocina esté conectada con el salón? Pues son modas allí para ver a los niños. Digo, pero ¿y si alguien no quiere que el olor a fritanga le vaya a la cocina o no? ¿O quiere tener la cocina? Y encima en el País Vasco, como si no hubiera hombres que cocinaran en el País Vasco. Esto es una chorrada. si no fuera porque lo está haciendo el gobierno vasco. Y además, teniendo una hacienda foral, forma parte de todos. Pero hay otras cosas que sirven para que los políticos de derecha piquen en el anzuelo, caigan en ciertas trampas y luego, a propósito de la perspectiva de género que se aplica ya a todo, protagonicen espectáculos francamente mejorables. Hace dos días, una mujer paraguaya de 31 años llegaba a su casa cuando la interceptó en el portal su pareja, un tipo de nacionalidad ecuatoriana que la metió en el portal y por lo menos le han detenido y acusado de esto. Voy a decir supuestamente porque hasta que no le condenen no me voy a meter en un lío. La mató a puñaladas. Pasó en un distrito de Madrid. Las hijas de 8 y 10 años que estaban fuera del portal fueron las que alertaron a emergencias para denunciar lo ocurrido. Esas dos hijas ya no tienen madre. Hoy, los partidos que forman parte del Ayuntamiento de Madrid han salido a la puerta del consistorio para asistir a un minuto de silencio. Además, iban a portar una pancarta en letras moradas que ponía «Basta ya, no a la violencia de género». Al enterarse de lo que ponía en la pancarta, Vox anunció que no se iba a sumar a ese acto de hoy porque entendía que el texto y esa pancarta politizaba la muerte de la mujer. Sin embargo, finalmente, hoy Vox ha decidido acudir y lo ha hecho con su propia pancarta. Lo que van a escuchar es lo que ha ocurrido instantes antes, justo antes de que empezara el minuto de silencio, cuando el alcalde del PP de Madrid, Martínez Almeida, se dirigía hasta Javier Ortega Smith de Vox y les reprochaba que estuviera con otra pancarta.
De género, que es el discurso que marca la izquierda. Estamos contra la violencia, contra toda la violencia, pero también cuando asesinan a un hombre, cuando asesinan a un niño.
Estoy completamente de acuerdo, pero tú sabes que el 20% de los homicidios en Madrid violentos en el año 2018 fueron mujeres. Es una realidad incontestable también. Es decir, yo entiendo que hay violencia intrafamiliar.
Estimado,
y tenemos un pacto en el que lo acordamos.
Totalmente de acuerdo,
pero también,
estimado alcalde.
Pero también es cierto que el 20% responde al asesinato de mujeres.
Estimado
entonces,
alcalde, y aunque solo hubiera el 1%, realidad, la vida de una persona, la vida de una persona vale lo mismo, aunque fuera el 1% en una estadística.
Sin lugar a dudas, Javier,
no me va a decir el alcalde que solo hay que proteger cuando las estadísticas
no es cierto,
sean el mayoritario.
Y sabes perfectamente
lo
que
sé,
no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que esta es una realidad dramática, que es la primera causa de muerte violenta en la ciudad de Madrid, en la comunidad de Madrid,
y
que esto exige un acuerdo y un consenso.
A mí
me gustaría que me hubieras por lo menos comunicado que veníais con otra pancarta, porque lo que recibimos ayer no es que no vinierais. No es que no preguntabas. Bueno,
no, a Javier, mí nadie me dijo esa, la que se iba a poner. Esa, cuando he visto, he dicho
esa
esto,
pancarta, esto. Esa pancarta es la que se pone habitualmente y
la
eso no es conocido y habitual.
La que pone la izquierda.
La que pone el Ayuntamiento de Madrid, por tanto, yo creo que lo razonable, Javier, es que
no
nos juntemos
de una
todos.
Pancarta que representa la yo mentira de la ideología de género.
Lo siento mucho, sabes perfectamente que no comparto ni la ideología de género ni el feminismo del 8 de marzo, lo sabes perfectamente.
Lo sé.
Pero eso no quiere decir que se pueda que se puedan colocar en este caso dos pancartas distintas.
No son dos. Aquí estamos diciendo, mira, alcalde, alcalde, que no lo has podido leer.
¿Qué se le va
contra,
a hacer?
Mira, alcalde, contra todo. Mira, alcalde,
que
alcalde,
no
que no lo has podido leer. Contra todo tipo de violencia intrafamiliar.
Por supuesto.
También están
si
las mujeres,
acuerdo,
los
Javier,
hombres, los niños.
Javier, si yo en eso estoy de acuerdo,
pero
contra todo tipo de violencia.
No de acuerdo,
pero eso no quiere decir, insisto, que el 20% de las muertes violentas en Madrid en el 2018 fue de mujeres. Eso es así de sencillo.
Y también quiere decir que cuando.
Y vamos a luchar contra todo. Vamos, que empieza el minuto.
Vamos, que empieza el minuto. Ni siquiera voy a entrar en los argumentos de unos y otros, porque, y esto es solo una suposición, por el trato que he tenido con las dos personas que han escuchado como periodista durante los últimos años. Yo creo que si Martínez Almeida y Ortega Smith ven el vídeo y piensan en lo que era ese acto y piensan que incluso podía haber algún familiar de la víctima, ambos estarán arrepentidos, porque saben que no era el sitio y no era el lugar para esa confrontación política delante de las cámaras. Y viendo cómo había algunas políticas de otros partidos al lado disfrutando de lo que estaba sucediendo. Si ustedes quieren saber mi opinión sobre las dichosas pancartas, yo creo que sobran. En este caso, esas dos. La que pintó el equipo de Carmena y hereda ahora Almeida, y la que ha sacado hoy Vox. Si se llama minuto de silencio, es porque en estos casos hay que limitarse a acompañar el dolor y sobran las palabras, dichas o escritas. Y lo mejor es guardárselo, sobre todo viendo cómo este tema está tan absolutamente politizado desde un lado y desde el otro. Y si quieren discutir izquierda y derecha, o en este caso derecha y derecha, entre ellos sobre este tema, tienen los plenos, tienen las tertulias, tienen los debates, pero que al menos nos eviten estas cosas. En un acto que se supone de solidaridad en silencio con los muertos y sus familias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.